Hermano, Dios le bendiga otra vez. Amén. Espero que nos hayamos gozado en los cánticos. Amén. Y el enfoque de la palabra de Dios en esta mañana va a estar precisamente en ese último cántico, que habla precisamente lo que se conoce como el Evangelio de Jesucristo. Amén. Hermano, y de eso mismo quisiéramos hablar hoy, acerca de lo que la Biblia llama la sana doctrina. Muchos escuchamos, mira, la sana doctrina, hay que predicar la sana doctrina, hay que vivir la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Vamos a ver lo que nos dice la palabra acerca de ella. Hermano, y de la mucha confusión que existe hoy, en todos lados que usted va, en muchos sitios que usted frecuenta, posiblemente escuche diferentes evangelios. Y no es que hayan más de uno, es que muchas personas tergiversan, ya sea le quitan o le añaden, le ponen o le restan, lo intercambian, lo confunden, lo empañan, pero el evangelio solo es uno. ¿Cuál es la importancia de creer la palabra de Dios y creerle a su Hijo Jesucristo tal y como está escrito? Hermano, es de vida o muerte la importancia. Amén. Es bien importante que usted sepa que usted está creyendo en el Hijo de Dios, en la obra de salvación que Él hizo por usted. Porque hay tantas cosas que se le parecen hoy día, y hay tantas imitaciones, que sencillamente cuesta trabajo, ¿yo? Cuesta trabajo entresacar de ellas y definir qué cosa es verdad y qué cosa es mentira. Hermano, pero hay que pasar el trabajo. Lamentablemente en nuestra sociedad hoy día, usted sabe que todas las cosas se quieren rápido, ¿sí? Usted va y de momento no tiene nada en su casa para comer, ¿qué usted hace? Pues ¿cuánto fast food no hay por ahí? Usted llama, a lo mejor ya lo tiene los teléfonos allí, en la nevera ahí, en un imán. La pizza, ¿ah? El pollo, todo es delivery. Todo es, de hecho, hasta ahí, hasta comida criolla delivery también, ya los tiene todos allí, un resuelve, como dicen. Hermano, muchas veces no se pasa trabajo. Qué bueno que hay esas conveniencias, porque ciertamente son buenas, ¿vio? Hermano, pero cuando usted se trata de usted relacionarse con el Dios que lo creó, cuando se trata de usted creer en Cristo para salvación, no estamos hablando de algo tan trivial como un fast food. Merece que usted escudriñe la Escritura y usted verifique bien para ver si usted realmente está en la fe de Jesucristo. El mismo Pablo lo decía, dice, verificad, a ver si estás en la fe, a ver si es que posiblemente ustedes no sean reprobados, les digo. ¿Por qué? Porque muchas de las actitudes y creencias a esos hermanos que él les decía esas palabras, como que distaban mucho de ser, de lo que la palabra de Dios reconoce, como una persona que es siervo de Dios, salvo por Jesucristo, el cual debe tener y poseer y aspirar las mismas virtudes que Cristo Jesús, como dice Primera de Pedro 2:9, ¿no? Y para ello, ¿verdad?, es que quisiéramos hablar hoy. Si usted es tan amable, ¿verdad?, y va a Hechos capítulo 4, y le voy a pedir que tenga su Biblia ahí abierta, queremos ir a través de la Escritura, porque si estábamos diciendo que queríamos definir el Cristo Salvador de la Escritura, su Evangelio, pues vamos a tener que ir a la Escritura, ¿ven? Hechos 4, 1 al 12, para la gloria del Señor. Amén, cuando lo tenga, me dice amén, para yo saber y lo leemos todos juntos. Y ya sabe, no le ponga el sí, pero la Biblia, déjela así. Gloria a Dios. Dice Hechos 4, 1, en adelante. Hablando ellos al pueblo, está hablando de los apóstoles, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Estaban anunciando el Evangelio, hermano. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, el que habían sanado, en el capítulo anterior, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos capacita para poderla comprender, y por tu Espíritu Santo, porque también Él mismo nos ayuda a poderla hacer. Te pedimos, Padre Santo, que ahora la comprendamos en nuestro corazón, y cuando la comprendamos, Señor, y miremos, Padre Santo, la brecha que hay entre lo que tú quieres y lo que nosotros somos, Señor, nos dé la valentía para aceptar tu palabra y obedecerla. Permítenos ahora ser bendecidos por ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos queridos. Mire, hermano, esa era la doctrina, como la Biblia menciona mucho la doctrina de los apóstoles. Pues esa era la doctrina de los apóstoles. Fíjese cuánto tiempo se tardó en decirlo el hermanito Pedro. Él le dijo a ese grupo de gente, que si usted lo recuerda de los evangelios, Anás y Caifás eran los mismos que estaban durante el juicio de Jesús, hermano. Eran unas personas, vamos a decir así, querían ser tan celosos con las cosas que ellos mismos habían inventado que se les iba a la mente por aquello de decir y de tratar de matar y ahogar cualquier cosa que fuera en contra de las cosas que ellos creían. Y decían, a nosotros no nos conviene esto, de que digan que en Cristo Jesús, que es Hijo de Dios, que murió y que resucitó. Pues ahora Pedro le dice, sí, Él murió y resucitó, pero ustedes lo mataron, pero Él como quiera resucitó. Directamente, dice, por eso y por Él es que este hombre está sano delante de ustedes. Y nadie lo podía negar, dice más para adelante, y no le podían decir nada. Porque el hombre que había sido sanado tenía como 40 años. O sea, que no era un niño que se inventó la historia. Y todo el mundo lo había visto año tras año con su enfermedad. Y ellos estaban declarando allí que por el poder de Cristo Jesús había sido sanado ese hombre. No podían negar nada, estaba todo puesto delante de ellos allí. Y más adelante dice, decía, estaban maravillados por estas personas, por Pedro, Juan y los apóstoles, porque reconocían que eran personas que no se habían preparado, que no tenían estudio, pero que hablaban con un poder que solamente podía venir de Dios. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que había algo impactante en estos apóstoles, hermanos. Y todo ello era porque ellos habían creído en Cristo Jesús, tal y como dice la Escritura. Ellos habían visto a Cristo Jesús. Ellos habían sido puestos como esa primera generación, que después que Cristo se fue al cielo, se aseguró el Señor que a través de ellos se predicara la palabra exactamente tal y como ellos lo habían escuchado de boca del Señor Jesucristo. No es ninguna maravilla, ni es de extrañarse, que muchos de ellos fueron usados por Dios para ser inspirados, para escribir lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos habían sido testigos de primera instancia para redactar las cosas que habían visto y oído. Como dice Juan, estas cosas que hemos visto y oído, las que atestiguamos con nuestros ojos, estas os escribimos para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, era bien simple. Era tan simple que a las personas les causaba ofensa. A estos varones que estaban allí, mire qué clase de colección, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todo lo de la familia de los sumos sacerdotes, que cuando menciono los saduceos, eran eso. ¿Usted sabe qué era lo que no creían los saduceos? No creían ni que los ángeles existían, ni que había una resurrección, ni una vida eterna. Entonces digo, ¿y qué clase de siervos de Dios son esos? ¿Cuál es la esperanza de cualquier hombre que sirve a Dios, y mujer y joven que sirve a Dios? Que hay una vida eterna después de esta. Pues si usted no ve que esto está echado a perder aquí abajo, y por más buena gente, y por más aire acondicionado, y por mejores comidas que usted come, y por más medicina que usted vaya, los mejores médicos, usted siempre se va a morir y siempre va a pasar penuria y angustia. Y por más ecología y green message, y que siembran árboles y cuanta cosa, y purifican y filtran y cuanta cosa, la tierra se está echando a perder cada día que pasa, hermano. Y allá se va el ozono y que si el invernadero y que todo ese asunto, hermano. Y la gente piensa que puede cambiar el clima y el planeta. Todo eso está echado a perder por el pecado. El único que pudo revertir eso fue Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué? La palabra dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la solución. No es ponerle falso y gemiendo y curitas a la cosa. Al igual que con el planeta, al igual que con nuestra vida. El mensaje de Dios de estos hombres era el mensaje puro y sin mancha del Evangelio. Era el que era impactante, era el que creyéndolo la gente se salvaba. Ahí dice que ese día se salvaron 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Se sume a ver cuánto le podía totalizar eso, quizás 10,000 personas. ¿Cómo es posible que sea tan impactante? Porque es la palabra de Dios. Y el mensaje era claro, hermano. Si usted va a 1 Corintios 15, mire cuántos versos se tarda Pablo en declarar cuál era su evangelio. Es que no era complicado. Usted va a ver qué es lo complicado. Lo complicado no es la descripción, lo complicado es otra cosa, vamos a ir a ello ya mismito. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 6, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y ahora empieza, dice el 3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Y esto lo recibió de Cristo mismo cuando él tuvo el encuentro cara a cara con Cristo. ¿Usted recuerda en el camino a Damasco? Mire, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, primero. Segundo, que fue sepultado. Tercero, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y quiénes son testigos? Cefas, Pedro. Y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y más para abajo sigue diciendo, se le apareció a los apóstoles y a lo último como un abortivo, o sea, como la vergüenza, lo último que quedaba se me apareció a mí. Y dice el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ya, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermano, tan sencillo el Evangelio. Ahora usted dirá, pastor, pero es que hay otras cosas, otros detalles más, como las virtudes, ¿verdad? O las expectativas que tiene Cristo Jesús con aquellos que dicen ser sus hijos por la fe. Es cierto, ¿verdad? Y ahí vamos del fruto del Espíritu, y ahí vemos del testimonio del cristiano. Pero hermano, lo fundamental, es que usted crea lo que dice aquí. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, tomó un cuerpo humano, está diciendo aquí entre líneas, versículos 3 y 4, vino aquí a dar su vida para que derramando su sangre, esa sangre fuera el perdón y la limpieza de todos los pecados, hermano, incluyendo los suyos. ¿Cómo fue posible eso? Que Él venciera la pena de muerte que había sobre todos ustedes, porque todos nosotros tenemos pena de muerte encima de nosotros. Todos nosotros estamos ya condenados. ¿Cómo era la única forma de zafarse de eso? Pues que alguien muriera, o fuera tú o Él. Ahora, dice Pablo mismo argumentando que nosotros mismos, ¿verdad?, podíamos nosotros poner la vida por alguien, si somos tan buena gente y llegáramos a poner nuestra vida por alguien, pues pudiera ser que llegara a eso. Pero a lo mejor muchas personas podrían decir, pues yo voy a poner mi vida, pero por alguien que valga la pena, bendito. Entonces ahí está el asunto, ¿quién es el que vale la pena? Y ahí entonces ahí viene el asunto, muchas personas dirían, yo me atrevería a morir por mi esposa, me atrevería a morir por mis hijos, por mi familia. Y yo estoy seguro que lo harían. Pero con todo y eso, ¿qué valor tiene? ¿Puede salvar el alma de esa persona? No. Tenía que venir el mismo Dios creador a dar su sangre santa por nosotros. Y no solamente eso, por su muerte, es que podemos tener la esperanza de la vida eterna por el perdón de pecado a través del derramamiento de su sangre en su muerte, sino que también podemos estar claros que Él venció la muerte cuando resucitó, hermano. Y este es el Evangelio. De la misma forma que Cristo resucitó, los que creen en Él, como dice la Escritura, tienen vida eterna. Y entonces el mismo Pablo, más adelante en ese mismo capítulo, ¿verdad?, y ese es el contexto de tantas veces que hemos leído estos versos, entonces el Señor dice el verso 51, Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice. ¿Qué quiere decir no todos dormiremos? Pues que no todos se van a morir. Dice, pero todos se tienen que ser transformados, ¿para qué? Pero hermano, para lo que viene después. ¿Se acuerda cuando estuvimos reseñando el domingo pasado? La esperanza de vida eterna no va a ser en el cuerpo que usted tiene, pues si acabamos de decir que se está echando a perder. Y la vida eterna no va a ser en esta tierra y en los cielos que estamos viendo. Cielos nuevos, tierra nueva y cuerpo nuevo transformado también. Hermano, si usted ha creído en Cristo tal y como está en la Escritura, usted tiene la vida eterna ahora mismo. Lo que pasa es que le falta todavía ser transformado en el cuerpo y que donde usted va a estar en la eternidad sea transformado también. Pero no se apure, porque eso ya está puesto como promesa de Dios. Pero lo importante es que nosotros creamos la Escritura, hermano, tal y como está puesta. ¿Por qué yo digo tanto esto? Hermano, porque como estaba diciendo al principio, en la introducción, hay tantas y tantas confusiones y tantas cosas que parecen ser el Evangelio, hermano. Tome por ejemplo, hermano ya estaba mencionando un poco de ellos esta mañana. Recuerdo una ocasión que había una persona que me estaba hablando del Cristo místico. El Cristo místico, el Cristo que no se puede conocer sino solamente a través de aquel conocimiento escondido, que solamente Él puede revelar a algunas personas que Él escoge. Y ahí cuando empiezan a decir eso, empieza casi, hay que ponerle la música de background esta de... el Twilight Zone, ¿verdad? Es como un misterio conocer a Cristo, hermano. Y usted pensará que es chiste, pero hay asociaciones, hay grupos. ¿Ok? En la Iglesia Gnóstica en Puerto Rico, y hay capítulos hasta en Aguadilla, ¿yo? ¿Okay? Y se reúnen para hablar del Cristo místico. Cristo místico, ¿qué quiere decir en palabras en arroz y habichuelas? Que Cristo no tenía un cuerpo como el suyo y el mío, hermano. Que Cristo era un espíritu solamente, y que Cristo, ¿verdad? Para algunos que son gnósticos más exagerados, más puristas, dicen que Cristo en realidad era una esencia, un etéreo, una cosa como un ideal. Hermano, entonces Cristo viene a ser como la buena voluntad, como el amor, como la esperanza. No, no, eso no es lo que estamos hablando aquí. La Biblia, la esperanza no puede morir ni puede derramar su sangre por nosotros, ni lo místico tampoco. Usted no se salvó por la sangre mística de Cristo. Ahí dice que Dios se hizo hombre, Emmanuel dice, y dio su vida por nosotros. Y resucitó al tercer día. Lo místico no se muere, ni resucita tampoco. Por eso es que es importante que reconozcamos qué cosas son, hermanas, y tanta gente está en esto. Porque es algo in, ¿verdad? Es algo chévere, es algo como que yo puedo hacer y pensar todo lo que yo quiera, y encima de ello, yo le añado que yo creo en el Cristo místico, y suena tan élite, tan rebuscado, ¿verdad? Tan especial que es una tontería, hermano. Y hay personas que conozco yo, que podían ser personas, ¿verdad?, respetables, están en este asunto, en el Cristo místico, hermano. Entonces está el Cristo masónico también. El Cristo masónico es aquel ser que nos creó a todos, pero que ahora le importa poco lo que nos pase. Pero si Dios hubiera sido el que le importara poco lo que nos pase, entonces no se hubiera hecho hombre para morir por nosotros y dar su vida y resucitar, ¿vio? Así que es una incongruencia. Y usted dirá, pero pastor, lo único que hace falta es que estas personas lean la Biblia y vean que no es así. Exactamente, hermano, yo estoy seguro, muchos de ellos leen la palabra, pero van más allá de ella y le añaden, hermano. O simplemente hacen caso omiso de aquellas cosas que contradicen lo que creen y dicen... Nosotros creemos en Cristo, pero es un Cristo creador, más nada. Nosotros creemos en un Cristo místico, un Cristo que es una esencia, que es una intención. Hermano, pero eso no es el Cristo de la Escritura. Por eso es que aquí Pablo menciona, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Y más abajo dice, resucitó al tercer día conforme a la Escritura, porque ya todo eso estaba dicho y predicho en las Escrituras, hermano. Ya todo eso estaba especificado que iba a suceder así. Así que el Evangelio está en las Escrituras, hermano. Por eso es que es importante conocer las Escrituras. ¿Recuerda al principio que estaba comparando el asunto del fast food? Nuestra relación con la palabra de Dios no puede ser de fast food. Tiene que ser que usted estudie las escrituras. En estos tiempos que nosotros estamos, ¿verdad? Que aún muchos estudiantes, por ejemplo, en la universidad, cada día que pasa yo los veo con menos libros en las manos. Ahora todo es virtual. Se va allá que yo tengo las notas, el profesor me dio las notas, y las notas no son ni impresas, están, ¿verdad? En el web. O se las dan en un chip. Tremendo, gloria a Dios, menos papel, menos impacto en el planeta, según dicen algunos, en el papel, qué sé yo. Menos chavo que les cuesta de lo que pasa imprimirlo. Eso es el asunto, aquí no es tanto el planeta. ¿Qué pasa con ello, hermano? Que lo que sucede es que se acostumbran a que todo es rápido y todo está condensado y todo está digerido, majado, ¿verdad? Y masticadito en unos cuantos, ¿verdad? Aseveraciones que pone el profesor, en la mayoría de los casos, y eso es todo lo que ellos se circunscriben. Pero no van al asunto más amplio, ¿verdad? Cuando tú estás estudiando literatura, pues tú tienes que tener una variedad, ¿verdad? De fuentes para poder tener un buen muestreo de lo que es la literatura, de diferentes periodos, diferentes tendencias. Cuando tú vas a pretender conocer a Dios a través de la escritura, no puede ser con presentaciones, ¿verdad? De estas así inspiracionales. No sé si ustedes en el email le llegan algunas. Ay, mírate esta, qué bonito. Amor es, ¿verdad? Y ahí habla, a lo mejor menciona a Cristo, a Jesús, dos, tres cosas. Y te dice, ay, qué bueno. Ahí tengo mi dosis de Cristo del día. Hermano, pero eso no es la escritura. Inclusive dice, pues yo voy a comprar un librito allá. Voy a comprar un librito. Y voy a ir a buscar, y aquí hay un librito inspiracional. Y usted va a las librerías que hay por ahí, y la parte que ellos llaman inspiracional, o sea, que son cosas para que usted se sienta bien, se sienta empowered, como dice, se sienta poderoso, vamos a decirlo así. Pues son las sesiones más grandes. Pero la sesión donde usted va a buscar, escudriñar la escritura, la sesión de las Biblias, como manda, la sesión de las ayudas para estudios bíblicos, esa sesión ni se vende, hermano. Ahora, casi siempre la ropa, la sesión de los CD, los cassettes, digo, el cassette ya no hay, ¿verdad? Pero los CD, ¿vio? Entonces, hay personas que se matan escuchando la música cristiana, y tengan mucho cuidado con eso, ya lo he advertido. Entonces dicen, pues ya me llené de Cristo, hermano. La música no es Cristo, la escritura. Se vaya a la escritura. Como dice Juan, capítulo 1, dice, esta palabra, el Logos, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y esa palabra misma es la que está aquí en la palabra de Dios. Usted quiere alimentarse de la palabra que sale de la boca de Dios, respirada por Dios, como estuvimos aquí viendo hace unos domingos, la palabra de Dios. Usted quiere conocer a Cristo como es, a través de la palabra de Dios, no de las creencias que pueden haber por ahí, hermano. Mire, hermano, hay tanta y tanta y tanta confusión las religiones que le añaden o le quitan a Cristo, le añaden o le quitan, ¿ves? Hermano, nuestra religión tradicional base, gracias a Dios, que me estoy quedando casi que así. Muchas gracias. Algo que parecería nuevo, hermano, dentro de la religión tradicional, el romanismo en Puerto Rico y en el mundo, es que María es corredentora y cosalvadora junto con Cristo. Se dirá, ay, pero eso como que no lo dicen tanto, que no lo dicen tanto. El primero que lo dijo para nuestra época fue el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, que usted lo veía, y él no escondía nada, él era de estos promarianos hasta la muerte, pues aseveró lo mismo que el Papa Benedicto XV, o sea, que el de ahora es el XVI, pues el XV, que fue para allá para la Segunda Primera Guerra Mundial, 1914. Mire, le voy a citar aquí, gloria sea al Señor, dice que María es corredentora con Cristo debido al sufrimiento que ella tuvo al verlo a él en la cruz, que sufrió tanto, 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 que eso le equivale a ella, que es como si ella misma hubiera muerto y derramado su sangre por nosotros. Y eso tiene nombre, eso se llama blasfemia. Pero como lo dijo un papa, pues la gente se cree que eso es la gran cosa, hermano. Pero lo dice la escritura, es lo que yo pregunto. Y ahí está el asunto, hermano. Usted dirá, ¿y por qué hay tanto detalle que se inventan por encima, hermano? Y usted dirá, ¿cuál es el gran problema de que María sea corredentora? Pues que la Biblia no menciona nada de eso, sino que la Biblia menciona que es solamente a través de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si usted va a Tito mismo, ¿verdad? Tito capítulo 2, por ejemplo, una de las muchas instancias donde la palabra de Dios nos lo dice claro. Tito capítulo 2, verso 13, dice,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y no dice, y María. Dice el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, con María, no dice eso tampoco, y purificar para un sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el consejo que le da a Tito dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Como que dice, no dejes que te pongan cuentos y que tú caigas envuelto en cuentos tampoco. De hecho, la Biblia le llama a esta historia, como la acabo de hacer, fábula. No que los personajes sean animales, como son las fábulas que son, ¿verdad?, literalmente. Más bien son cuentos, historietas, hermano. ¿Cuál es el gran problema con alguien creer que María salva? Pues que María no salva. Y si se mueren creyendo que María salva, se van a encontrar con una gran sorpresa, una desagradabilísima sorpresa, cuando vayan no a la presencia de Cristo a ser evaluados, sino al gran trono blanco de nuestro Señor Creador Dios, para ser enjuiciados para condenación eterna. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, es la única que limpia de pecado, no es la sangre de María. Por eso que muchas veces dice, hay gente que dice, ay, los hermanos del romanismo. Hermano, hay que tener mucho cuidado, porque hermano suyo, ¿usted sabe quién es? El que fue lavado con la sangre de Cristo. Y para ser lavado con la sangre de Cristo hay que creer en el Cristo de la Escritura, no es en otro cuento más. Hay que ser bien exagerado con esto. Y yo estoy seguro, usted oye eso por ahí, mucha gente, a lo mejor después oyen este mensaje, con este grabado en la web, y se ofenden. Y envían mensajes, email, ofendidos, pues. No nos disculpamos con ninguno, porque esa es la Escritura, la que está aquí. Para eso el Señor nos llamó a predicar, hermano, la palabra de Dios como está. No nos disculpamos, porque ese es el mensaje de salvación, el que ellos tienen que creer en Cristo Jesús para salvarse, hermano. Mire, hermano, y otras cosas que le añade. Hay un sistema de 7 pasos para salvarse, según el romanismo. Estos son los llamados sacramentos, usted sabe, bautismo, confirmación, extrema unción, matrimonio, sacerdocio y todas esas cosas, hermano. Es un sistema por obras. Y usted sabe lo que dice la palabra, que no es por obras, para que nadie pueda gloriarse. Más bien las obras fueron creadas por Dios de antemano para que nosotros, o sea, los que han creído en Cristo Jesús, anduvieran en ellas. Pero las obras no te salvan. Ay, hermano, ellos, mire, yo le conté en una ocasión, ¿verdad?, que una de estas, el Papa Juan Pablo II, ¿no se oye? Deja ver si se oye, que estoy que sin voz. ¿Sí? Mire, ¿no se oye con este allá? Ahora sí, ¿verdad? Bajito. A ver, deja ver si lo podemos mejorar un poquito. Gloria a Dios. Vamos a ver si la tecnología nos ayuda aquí. Gloria a Dios. Mira a ver ahora. Amén. Ahora se oye mejor. Ok, qué bueno. Dijo un día este Papa, el anterior, en el gran año del jubileo, decía, si usted deja de fumar un día, usted ya tiene entrada directa al cielo sin ir al purgatorio. Si usted deja de fumar 2 días, tiene la suya, y el día extra se lo puede aplicar a cualquier persona, viva o muerta, para que vaya directo al cielo. ¿Usted no cree? Todo eso está en los archivos del Vaticano. Usted va allí y busca vatican.va en la web, y dice, busca las encíclicas de Pablo Juan Pablo II, año del jubileo, y busca allí y dice todas las barbaridades que ha dicho ese hombre, y la gente las cree, hermano. Y ese día había gente, yo me acuerdo de los testimonios que venían después las noticias, decía, yo dejé de fumar 2 semanas y me fui yo directo, y 3 semanas directo. ¿A dónde? Al cielo. No es porque, no es porque yo diga, ah, qué cínico el pastor, no es eso, hermano. Es que nadie se salva por no fumar, hermano. Nadie se condena por fumar tampoco. La gente se condena porque no han creído en el Cristo Jesús de la Escritura. Ay, hermano, lo primero es que el purgatorio no existe tampoco, hermano. El purgatorio es un invento que no está en la Escritura, no tiene ninguna base. Y ahí vamos, hermano. Es como, no sé si usted se imagina esto, ¿verdad? Que usted de momento se inventa un embuste, y encima de ese embuste hace 3 o 4 embustes más, y después en esos 4 hace 18 más, y usted de momento va construyendo un castillo en el aire. ¿Qué? cuando lo soplan hacia abajo, dice, pero este, el fundamento no es Cristo, pues todo se viene abajo. Pero entonces siguen construyendo encima, 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 y a lo último usted se cree que tiene el edificio completo, sólido, macizo, para la eternidad, y no está. ¿Por qué? Porque no está basado en la Escritura. Por eso Pablo decía, como dice la Escritura. Cuando Jesús se paró en el último y gran día de la fiesta, según dice la Escritura en el libro de Juan, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, o sea, no es como decía la Escritura, es como dice la Escritura, el que cree en mí, según está atestiguado en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que eran sus hijos por la fe. Hasta el mismo Cristo lo dijo, hermano. Por eso es que es tan importante. Ahora bien, qué importante, hermano, es que usted crea las cosas tal y como son en la palabra. Hay algunos grupos que hacen énfasis sobre días, hermano. Algunos dicen, no, que es el sábado. Otros dicen, no, que es el domingo. No, que no es ningún día, que es el día que tú quieras. Algunos dicen que si no está el día que tú adoras a Dios, te vas a perder. Hermano, pero eso es añadirle a la salvación. Hubo una señora profetisa que dijo que en los últimos días se iba a caracterizar, ¿sabe por qué? Porque la señal de los que se iban a salvar eran los que guardaban un día en específico, en este caso el sábado, el día de reposo judío tradicional. Hermano, pero eso no es el requisito que dice la palabra del Señor. El Evangelio declarado aquí por Pablo y por Pedro y por tantos otros no habla aquí de que creyeron que Cristo murió y que Cristo resucitó y que a la misma vez guardan X, Y, Z día, tal día específico. Ahora, si usted quiere guardarlo porque es su convicción, amén, guárdelo. Si usted en su corazón entiende que usted agrada a Dios en específico día, pues hágalo, gloria sea al Señor. Pero recuerde que todos los otros días también son para agradar al Señor. Amén. Y la misma Biblia dice, Colosenses capítulo 2, si usted va a Colosenses capítulo 2, entonces es tan claro lo que dice la Escritura allí. El consejo que Pablo le está dando a estos creyentes de Colosas era respecto a eso, porque había muchos que le estaban diciendo ahora, mira, tú crees en Cristo. Ah, pero a ti se te ha olvidado. O sea, tú tienes que seguir guardando la ley judía. Y tienes que guardar el sábado, porque si no, estás perdido y no lo sabes. Entonces los creyentes no sabían qué era lo que había pasado, porque Pablo no le había hablado de ninguna cosa de guardar el sábado, pero habían venido otros que sí. Y Pablo les aclara aquí en el capítulo 2 de Colosenses, le dice de esta forma, el verso 3 en adelante dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, o sea, en la tradición anterior, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, este fue Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La forma de hacerlo es usted respetar lo que cada hermano quiere observar como el día que quiere. Nosotros podríamos ahora mismo decir, pues mira, hermano, por convencimiento propio, por conciencia, vamos a congregarnos los sábados. Y si todos estamos de acuerdo en nuestra conciencia, pues vamos y lo hacemos. Y glorificamos a Dios así. Amén. Pero no por eso quiere decir, ahora somos más salvos que antes, ahora estamos garantizados de nada. No. Es importante. ¿Por qué? Porque añadirle al Evangelio es manchar el Evangelio, es cambiar el Evangelio. El Evangelio es uno, no se puede cambiar, ni se le puede quitar. Amén. Bien importante, ¿por qué? Como decía, ¿verdad? Una de estas personas dice, el que cuando venga el tiempo del fin, decía alguien, el que no guarde el sábado recibirá la marca de la bestia y no entrará al cielo. Eso está documentado. Si usted quiere saber la cita, puede hablar conmigo ahorita. Hermano, esa no es la creencia, eso no es el Evangelio. El Evangelio es, Cristo murió por mí y resucitó al tercer día y su sangre nos limpia de todo pecado.
Amén.
Y ya. Lo que pasa es que da tanto trabajo creer eso. Primero, creer que no hace falta nada de nosotros en obras para salvarse. Ahí que está la gran dificultad de las personas. O creer que Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Ahí que viene el asunto del misticismo y los masónicos y todo eso. Dicen que Cristo era una potencia o un etéreo, un aire, un espíritu, un soplo. Hay otro grupo, hermano, que visitan de casa en casa, que hoy en día ya dicen que están creyendo en Cristo. ¿Tú sabes a quiénes me refiero? Los testigos de Russell llegan y ahora están diciendo que creen en Cristo Jesús. Tenga mucho cuidado con eso, mi hermano. Esa es la última artimaña de Satanás, ¿oyó? Ellos están correctos en que Jehová es Dios. Jehová, Dios creador. Lo que no están correctos es cuando dicen que Cristo no es Jehová. Porque eso está escrito en la Escritura y donde quiera que usted va, usted lo encuentra. Juan 8:24 les dice el Señor Jesucristo a los mismos que decían: tú eres un falsante y tú estás hablando cosas que solamente Dios podía hablar. Mire cómo dice Juan 8:24. Le dice Cristo a esto mismo, a la misma audiencia que estaba hablándole Pedro ahorita, ¿verdad? Vimos los hechos. Por eso os dije que en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sería, ¿qué es lo grande ahí? Cuando dice, si no creéis que yo soy. Hermano, yo soy es el nombre de Dios. Cuando Jehová Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiente, allá en el libro del Éxodo, Moisés le dijo, tú me estás mandando a hablarle al pueblo que está cautivo en Egipto, y cuando ellos me pregunten qué Dios fue el que me envió a ellos, que yo le voy a decir. Y él le dice, tú le dirás que yo soy, te envió. Yo soy el que soy. Cuando te pregunten, tú le dirás, yo soy, me envió. Y ellos sabrán, porque yo soy. Ese es el nombre de Dios. Cuando Cristo dice aquí, si no creéis que yo soy, seguirán muertos en sus pecados. Es clave entender que para que la sangre de Cristo fuera efectiva para el perdón de todos los pecados, no podía ser la sangre de un hombre, ni la sangre de nadie creado, por más buena intención y por más buena gente y santo que fuera. Tenía que ser la sangre del mismo Dios. Pero como Dios es espíritu y no tiene sangre, Él había dictado que solamente a través del derramamiento de sangre venía el perdón de pecado. Por eso eran los sacrificios continuos que se hacían en el templo, para el perdón continuo de los pecados que se siguen acumulando. Rompió todo eso cuando Él mismo, según nos dice Filipenses capítulo 2, dejó todo aquello y se humilló y se hizo hombre como usted y yo, sin dejar de ser Dios, para poder dar su vida y derramar su sangre por los pecados de la humanidad. Si esos que lo oyeron a Cristo no creían que Él era, que yo soy el Dios Todopoderoso, no había más nada que buscar. Y ese es el asunto hoy día. Satanás se la busca para enredar la cosa y confundir la gente y que crean en algo que suena como Cristo, pero es Cristo. Y vemos a través de lo que estamos viendo que no, hermano. Usted podrá reconocer que Dios es Dios, que Jehová es Dios. Y eso se lo concedemos a los testigos de Russell. Hasta el nombre mismo de ellos lo dice. Pero el verdadero testigo de Jehová es el que atestigua de que Cristo bajó al mundo a morir por los pecadores y que Cristo es Dios y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero si usted lee bien los escritos de ellos, mencionan a Cristo, dice, hay que imitar a Cristo. Ahí está la clave, hermano. Usted se salva por imitar a Cristo. ¿Acaso eso no son obras? Usted se salva creyendo y confesando a Cristo como Salvador. Que la obra que Él hizo por ti, que la sangre que derramó fue por ti. ¿Por qué? Porque de verdad tú eres pecador. Y si no hubiera muerto Cristo por mí, por mis pecados, yo estuviera completamente condenado. Pero gloria a Dios que Él murió por mí. Y yo creo que Dios mismo se ocupó tanto de mí, que no valía nada, para que Él muriera por mí y diera su vida. Entonces yo puedo decir, yo creo en Cristo como está en la Escritura. Ah, y entonces Él resucitó el tercer día, como dice la Escritura. Pues así mismo tendremos esperanza de resurrección. No todos moriremos, pero todos seremos transformados, como lo vimos aquí. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 se lo ve también. Así que, hermano, hay gente que dice, ah, pero es que Cristo nunca dijo que Él era Dios, ni nada. Pero, hermano, ¿cuántas veces fue que no dijo que Él era Dios? Un montón de veces. Lo que pasa es que hay personas que hacen así, lo leen como si fuera un periódico. Búsquelo bien. Juan 10:10, por ejemplo. Usted busca Juan 10:10. Un poquito más adelante, donde estábamos allí. Juan 10:30, perdón. 10:10 también, pero vamos al 10:30 mejor todavía. Tan sencillo ese verso. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces van los... los gramáticos y los literatos y los etimólogos, ¿verdad?, que van al asunto, no sé si eso existe como una tradición, ¿verdad? El etimólogo va a la palabra y busca y dice, ah, que la raíz de la palabra es tal, tal, tal. Bien sencillo. Yo y el Padre, uno somos. Uno, en griego, gen. Gen quiere decir la misma cosa. Gen quiere decir la unidad. Pues, está diciendo, yo y el Padre somos la misma cosa. Pues, ¿qué más hay que decir? Cristo y el Padre es lo mismo. El Padre y Cristo es lo mismo. Es el mismo Dios revelado a través del Hijo para salvación nuestra. Y revelado a través del Espíritu Santo para nuestra dirección y consolación hasta que venga la consumación de los tiempos. El mismo Dios. ¿Le da un trabajo eso? ¿Por qué? Porque están inmiscuidos en predicar la mentira. Pues seguro, hay que irse de pecho buscando las cosas para poder justificar la mentira, hermano. Pero la verdad solo es una. ¿Sí? Bien importante para la gloria del Señor. Ahora, hermano, hay un grupo, una tendencia últimamente nueva también. Lo que llamamos, ¿verdad? Hay personas que le llaman la nueva creencia, o el nuevo mover, o la unción fresca, o el neoevangelio, o la implantación del reino. Hay diferentes nombres por el cual se le conoce, ¿verdad? Y es, yo le llamo, ¿verdad?, el evangelio moderno. ¿Por qué? Porque es que el evangelio es el de la escritura, pero entonces hay un evangelio moderno que está hoy en día. Usted lo ve, usted dice, ¿de qué están hablando? Usted lo ve todos los días. Mire, usted ve por ahí y dice, mi Dios está pasado, mi Dios es chuchín, mi Salvador se llama Jesucito, o Cristo es mi música, mi Dios está fuera de liga, mi Salvador es el rubio, ¿vio? Y por ahí sigue, Cristo es mi pana, ¿vio? Y usted dice, ah, pero esos son como que expresiones de cariño, no, eso no son expresiones de cariño, esas son expresiones de irreverencia contra el Dios que dio su vida por nosotros. Una cosa es cariño. ¿Tú sabes cómo usted demuestra cariño y amor al Señor? Sirviéndole, como dice la Escritura. Como le sirvieron todos sus siervos aquí. Pero cuando usted es liviano con el Señor, eso tiene nombre. Eso se llama irreverencia. Y usted no puede ser hijo de Dios e irreverente a la vez, porque eso es incongruente. ¿Vio? Eso es lo que apunta, ¿verdad? Y no estoy diciendo, ah, el que tiene el sticker tiene cierta condición. No, no estoy diciendo eso. Eso es una representación de lo que pasa hoy día. Hoy en día hay un evangelio por encimita, hermano. Mire, hoy en día las personas están interesadas no necesariamente en Cristo como Salvador, sino en lo que Cristo le pueda dar. ¿Sí? Y muchos dicen, ay, Cristo, estoy apretado, resuélveme. Y llama, mira, ¿qué está pasando esto? Una situación crítica aquí. Necesito que Cristo me ayude. Traducción. A mí no me interesa Cristo para nada, especialmente de salvación ni nada de esas cosas. Yo no quiero servirle. Yo simplemente quiero que Cristo me resuelva en este atolladero que estoy, porque Él es todopoderoso. Cristo Jesús, resuélveme. La palabra de Dios en muchas instancias es evidencia de que Cristo se compadece. Pero después de qué vale, hermano, se olvidan del Señor. Porque nunca tuvieron la intención de creerle como dice la Escritura. Es simplemente un resuelve. Y hoy en día es tan fácil aquí, con tanta libertad que hay en Puerto Rico, todo el mundo dice Dios te bendiga, todo el mundo dice papito Dios, todo el mundo dice Dios te guarde. Y entonces, lo peor de todo, van a hacer un chorro de disparates o un chorro de cosas que deshonran a Dios, y después dicen, para la gloria de Dios. Tantas cosas, hermano, que hay. Mire, muchas personas hoy día lo que quieren son entretenidos, ser entretenidos con lo que es sano y con lo que es bueno, ¿sabes? Porque como se trata de vivir una vida balanceada, ¿verdad? Una vida buena, afluente, y se buscan pues las mejores cositas, pues las personas dicen, pues yo quiero tener mi preparación, y yo quiero tener un trabajo pues bueno, ¿verdad? Y yo quiero proveer para mi familia, y yo quiero tener pues algunas cositas buenas, ¿verdad? Un cajito, una casita, ¿ves? Gloria a Dios, todo eso bien bueno, el sueño americano, todo bueno. Gloria a Dios, Dios puede proveer todo eso, amén, según Él entienda que hace falta. Pero entonces encima de todo eso dice, pues entonces yo también voy a tener y voy a sazonar todo eso con Cristo. O sea, literalmente sazonado así por encimita, así, un sprinkle de Cristo, para que eso sea como que el broche de oro. Pero el broche es el broche y el fundamento es el fundamento, ¿vio? Si todas esas cosas no están fundamentadas en Cristo, entonces de nada vale.
Amén.
Pero si solamente pretendemos echarle el sprinkler de Cristo, ¿sabes? Que suene a Cristo, que se vea como Cristo, que tenga apariencia de, pero no está fundamentado en Cristo, estamos engañando a nosotros mismos también. Mire, tanta cosa, usted pone el radio que se llama cristiano, hermano, no lo ponga mejor, no ponga nada. Créame lo que le estoy diciendo, no lo ponga porque no es de edificación. Empiecen con el vacilo. El talk show cristiano, por la mañana. Se copiaron del bufeo, del bayú y de todas esas mundanalidades que se aborrecen, que están en la radio mundana de este país, y las pasaron a la radio cristiana y le imitan hasta las voces y todo y el formato de los programas. Usted lo oye clarito. ¡Ah, oh, vaya! ¿Cómo sabe cómo estamos aquí? ¡Vaya! Imitando allá al Gantel, a Moon, a Munchado, a Jechado, toda aquella gente, ¿no? Entonces se ponen el chiste cristiano. ¡Ah, oh, vaya! La liviandad y la irreverencia es a tutiplén ahí. Entonces muchas personas llaman ahí y entonces ahí tengo una petición. ¡Ay, que yo quiera que el novio mío me dé un besito! Es la petición. Hermano, eso es liviandad a la quinta potencia. Ahí no está Cristo. Están los deseos sensuales, los deseos carnales, disfrazados de Cristo porque se le menciona en una que otra palabra. O porque se dice un Dios te bendiga, un Dios te cuide. Están bien confundidos. Los artistas cristianos. Primero que artista y cristiano no es compatible. Porque yo lo que veo es predicadores. Yo lo que veo son evangelistas. Yo lo que veo son maestros de la palabra. Amén. Yo lo que veo son misioneros cristianos. Yo no veo artistas cristianos aquí. Yo eso. Entonces mezclan lo mundano del negocio del entretenimiento, que es plenamente y desfachatadamente por el dinero, y lo quieren mezclar y convertirlo en un ministerio. Ah, que la gente se salva cuando yo canto. No se confunda con eso. Dice la palabra que Dios le plació salvar la gente por la locura de la predicación.
Amén.
No por la efervescencia de la canción. Dice, por la locura de la predicación. Hay que creerle a la Escritura, hermano. Ahora usted podrá escuchar algún cántico de esos bien filtrados que usted de 100 CD saca uno. Cuidado si menos. Dice, aquí me están hablando que yo puedo parear lo que me dice aquí con la Escritura. Pues este CD es el que yo voy a escuchar. Y crea, hermano, no compre las cartucheras esas, que son de 300. Compre una de 10. Porque le va a dar trabajo llenarla, yo. Le va a dar mucho trabajo llenarla. Créamelo. Entonces, la que menciona mucho a Cristo tiene todos los movimientos y todas las cosas, y la música completamente mundana. Que si usted coge esa música, le quita la letra y le pone la letra, ¿verdad? Mundana, dice, mundana 100%. Inclusive la que la letra no parece objetable, hermano. Usted va allí y lo que habla son letras de cogerse pena. Ay, Señor, estoy en este hoyo. Ayúdame, Señor. Y yo ahora voy a confiar en ti. Uy, yo sé muchos adonitos y muchas cosas. No está diciendo nada, hermano. Lo primero que tiene que hacer para que el Señor lo saque del hoyo es creer en el mismo Cristo que está mencionando, pero que no cree porque lo evidencia su testimonio. Bien importante. Y demás, no voy a mencionar, hermano, los apóstoles de hoy. Apóstoles de hoy. La Biblia dice que habían dos apóstoles, hermano. Y murió uno. Y después Cristo lo sustituyó por Pablo. ¿No? Ahora hay 20.000 apóstoles, hermano. Gloria al Señor. Mire. Hay una porción que quiero buscarle acá. Mire, en Apocalipsis 21, 14. Tan sencillo. Hay profetas por todos lados. Profetas. Hay dos cosas importantes. Profeta, dice la palabra, que es todo aquel que predica la palabra. Pero la forma en que mientan los profetas hoy es aquellas personas que pretenden decirte algo que no está en la Escritura, como que es una revelación especial que vino a ellos para dártela a ti. Y esos profetas los acabaron también. La Biblia dice, los profetas, dijo el mismo Cristo, profetizaron hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. Ya no hubo más necesidad de revelación, porque entonces vino Cristo. Y esta revelación que vimos aquí, que se fue plasmada a través de sus apóstoles, es toda la revelación que usted necesita, hermano. Para usted estar en paz con Dios y salvar su alma y creer en el Evangelio descrito, claro, y como está en la Escritura, la palabra de Dios, todo lo que usted necesita. Pero muchos hoy dicen, ay, yo soy apóstol, miren lo que dice 21:14, dice, y el muro de la ciudad santa, de los cielos nueve y tierra nueva, dice, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12 cimientos con 12 apóstoles. ¿Y los apóstoles de hoy? Pero no son apóstoles. No hay que darle vuelta, no voy a decirle no, pero es que son en menos grado. No son apóstoles. Son personas que ellos mismos se denominan apóstoles. El apóstol es aquel que fue puesto por Cristo para cimentar bien el evangelio que ellos mismos habían oído. El mismo que dijo Pablo, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó a los tres días según las Escrituras. Y él me mandó a mí a decir eso para que todo el mundo se pueda salvar cuando crean el evangelio. Ya está. Pero hoy en día, no, apóstol tal, y hablan, hermano, un chorro de disparate si usted los mira. Y usted busca lo que dice, lo verifica con la Escritura, hermano, y la mayoría no está aquí. Son cosas inventadas. Pues ese es el evangelio de hoy, moderno, como le estoy diciendo. Y todo el mundo cae presa ahí, hermano. ¿Cuál es el problema con eso? Porque si usted va a creer cosas que no están en la Escritura, usted está creyendo mal. Usted puede ser llevado en medio de esa efervescencia y del furor y del estar en ese movimiento y todo eso, y se le va a ir todo por encima, y cuando viene a ver dónde está el fundamento, no hay ningún fundamento. Y eso está pasando mucho hoy. Hoy en día Satanás está confundiendo a muchos, pensando que el faranduleo, la liviandad, la irreverencia es el evangelio, y no lo es. Esa es la nueva movida de Satanás, hermano. Otros reclaman poderle darle órdenes a Dios. Señor, yo declaro que tú vas a hacer tal cosa. Usted va a darle órdenes a Dios. La misma Biblia dice, más bien nuestra palabra debería ser, si Dios quiere, iremos allá y haremos esto o aquello. Pero hoy en día ya las personas se han exaltado tanto que piensan estar por encima aún de lo que fue declarado de antaño en la Escritura. Piensan estar por encima y decir, yo declaro que cuando el hermano James salga de aquí, alguien allá afuera le va a regalar una compra de 10 cajitos. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar órdenes a Dios. Cuando yo no valía nada, Cristo se interesó por mí, murió por mí, el mismo Creador, y entonces yo le voy a dar órdenes a Él. Hermano, ¿en qué cabeza cabe? Solamente en una mente inflada y fuera de las Escrituras puede caber una cosa como esa. Dice, no, las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. ¿Sabe cuál palabra tiene poder? La de Cristo Jesús tiene poder. Esa es la única que tiene poder, la mía, ¿no? Por eso yo tengo que hablar lo que está aquí, porque la mía no vale nada. Ahora, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Sean los árboles, salieron los árboles. Pero que yo diga ahora, sea un vaso de agua, lo tengo ahí porque me lo trajeron. Pero yo no puedo crear nada, ni puedo decirle a Dios, Señor, un vaso de agua aquí, por favor, tampoco va a ocurrir así. Eso es irreverencia y blasfemia, se llama. Ninguna de las dos cosas agradan a Dios. Importante, suena severo, es porque es así, hermano. Ahora bien, ¿cuál es el verdadero Cristo de la Escritura? Más allá de toda esta maraña de falsa doctrina que hay, que estaba predicho, dice que en los últimos tiempos no sufrirían la sana doctrina, sino que se irían con la comezón de oír, con la piquiña de escuchar cosas nuevas, irían a buscar la gente que le hablara las cosas que yo le gustaba oír. Lo dice 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 al 5. Parafraseado, lo mencioné yo ahora. Le dice más bien Pablo a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque van a venir momentos, estamos hablando en el tiempo de Timoteo, el año 70 después de Cristo. Imagínense, hoy en el 2010 que estamos, ¿cuánto tiempo nos ha tenido todas estas marañas, todas estas confusiones para evolucionar en cosas más confusas y más difíciles de desmentir? La Escritura está puesta para clarificar todo y desmentir todo. Y quiero terminar con esto, hermano. En Hechos 2:42 nos habla algo bien claro, bien fundamental. de aquellos hermanitos que estaban, ¿verdad?, congregándose en aquellos tiempos al principio, justo después que estaban creyendo por la doctrina de los apóstoles. Mira lo que dice el 2:42. Gloria sea al Señor. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí se refiere a los primeros cristianos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Que Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, después de eso, pues entonces tenían comunión, partían el pan y oraban. Pero era importante que ellos fueran a creer a Cristo como estaba en la Escritura. Esencial. Uno quiere buscar la verdad de Dios, pues no está en las religiones, oye. No está en las buenas intenciones. Está en la Escritura. Hay que escudriñar la Escritura. Hay que creer al Señor tal y como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque se juega uno la vida eterna o la condenación eterna. Es literalmente de vida o muerte. Importante. Por eso fue que Cristo fue exacto y específico. Dice, todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en Romanos 10 dice que si confesamos, ¿verdad?, con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Lo dice claramente, porque solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos ser salvos, sin añadirle y sin quitarle. Bendito sea el Señor. Así que quiero dejarte con estos últimos tres versos para resumir. En el mismo capítulo 2 de Tito que estuvimos leyendo hace un rato, Tito 2, 11 al 14, con esto termino. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahí hay otra referencia más que dice que Cristo es Dios, dice Dios y Salvador Jesucristo. Importante, hermano, porque la reseña que nos dan estos versos de lo que es un hijo de Dios, un cristiano, es bien diferente de lo que muchas veces hoy se nos enseña o se pinta. Dice que es una persona sobria, apartada de los deseos mundanos, y no por eso es que es salvo. Ese es el producto de haber creído en Cristo tal y como está en la Escritura. ¿Ok? Cuando ya hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo, usted tiene la esperanza de que Él va a venir a buscarlo y de que usted va a tener propiedad con Él en los cielos nuevos y tierra nueva, y que usted aquí no está envolviéndose en nada que no sea glorificar a Dios y predicar su palabra, porque a las personas a través de ella se le va la vida. Es importante que eso sea así. Por eso dice la palabra en Jeremías que si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso es que el mensaje del Evangelio fue adrede, intencionalmente claro, para que usted pueda creer en Cristo para salvación. Yo quiero darte esa oportunidad hoy. Bendito sea el Señor. Yo quiero que oremos, si es tan amable y puede, si puede ponerse de pie. Vamos a orar, porque yo quiero que el Señor haga prevalecer esta palabra en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la pongamos por obra, amén. Y para que si usted hoy, no es salvo todavía, no ha salvado su alma mediante la fe en Cristo Jesús, usted tenga la oportunidad de hacerlo hoy. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias y te bendecimos por tu palabra que nos has regalado y que la dejaste, Señor, redactada y plasmada para que nosotros pudiéramos referirnos a ella y entender el plan que tú preparaste a través de tu Hijo Cristo. Claramente hemos visto que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y sin el derramamiento de sangre de tu Hijo Cristo, Santo, sin mancha, no podemos tener perdón de pecados ni opción a la vida eterna. Pero gracias porque tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestro pecado para que creyendo y confesándolo podamos ser salvos y tener la esperanza de la vida eterna junto contigo. Yo quiero dar la oportunidad, si alguien quiere confesar a Jesucristo como Salvador.
El Hijo Pródigo.
Amén. Pues quieres reconciliarte con Cristo. Amén. Pues David se quiere reconciliar con Cristo y delante de todos ustedes también. Vamos a orar por ello ahora en un momento. Alguien que necesite a Cristo Jesús como Salvador. Y en adición que quiera reconstituir su camino con Cristo Jesús. Que le sirvió a Cristo, conoció a Cristo, confesó a Cristo como Salvador. Pero en una etapa en que estamos ahora, no le estaba sirviendo ni le estaba confesando. ¿Quién quiere ser salvo por Cristo Jesús? ¿Alguien más que quiera? Amén. Hermano, yo quiero que oremos junto con David. Amén. Sí, puede pasar aquí, si quiere. Vamos a orar con David. David quiere reconciliarse con Cristo, amén, y continuar el camino de Cristo tal y como está en la Escritura. Yo quiero que oremos junto con él, en el nombre de Jesús. Si quieres repetir conmigo, y entonces toda la iglesia ora junto contigo. Señor, estoy delante de ti.
Señor, estoy delante de ti.
Porque quiero reconciliarme contigo.
Porque quiero reconciliarme contigo.
Y quiero continuar sirviéndote día en día.
Y quiero continuar sirviéndote día en día.
Mira mi corazón, Señor.
Mira mi corazón, Señor.
Y perdona todos mis pecados.
Perdona todos mis pecados.
Con la sangre de tu Hijo Jesucristo.
Con la sangre de tu Hijo Jesucristo.
Y recíbeme de nuevo, Señor.
Y recíbeme de nuevo, Señor.
En tus caminos.
En tus caminos.
Y permite fortalecer mis pies.
Y permite fortalecer mis pies.
Para que yo no me aparte de tu camino ni de aquí ni de allá.
Para que yo no me vuelva a apartar de tu camino ni de aquí ni de allá.
Y que continúe sirviéndote hasta que tú vengas con mí, por mí.
Hasta que tú continúes sirviéndote hasta que tú vengas por mí.
O hasta que yo vaya a ti, Señor, de esta tierra.
Hasta que yo vaya a ti, Señor, desde esta tierra.
Fortaléceme con tu Espíritu Santo.
Fortaléceme con tu Espíritu Santo.
Para yo ser firme en esta decisión que estoy haciendo hoy.
Para yo ser firme en esta decisión que estoy haciendo hoy.
Y que así yo pueda hacer testimonio.
Y yo pueda, Señor, dar testimonio.
A todos aquellos que no te han conocido.
A todos aquellos que no te han conocido.
Y a aquellos que ya te sirven también.
Y a los que te sirven también, Señor.
Amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, yo te pido ahora por David. Doy gracias, Señor, por la decisión de reconciliarse y reencarrilarse, Señor, contigo. Yo te pido, Señor, que tú le recibas, que tú santifiques su vida, que tú permitas que él pueda ser tu siervo firme, oh Señor, y que Padre Santo, de ahora en adelante, sea una vida de bendición para él, que él pueda ser un testimonio firme y claro, Señor, para su familia y para sus vecinos y sus amigos, compañeros de trabajo y todo, Señor, para que él pueda, Señor, dar clara evidencia de la transformación y la bendición que es estar en tus caminos. Oh Señor, que así mismo tú permitas que él pueda tener de vuelta el gozo de la salvación y que tu Espíritu Santo lo llene, lo transforme y continúe haciendo la obra en él que ya tú habías empezado, Señor, santificándolo y perfeccionándolo como un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo, como dice tu santa palabra. Te lo pido todo, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. David, Dios te bendiga.
Amén, tenía que hacerlo.
Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Hermano, así que mire qué bueno que David se reconcilió con el Señor. Y yo le incito a usted a que usted reafirme sus pasos con Cristo Jesús. Amén, en el Cristo que está escrito en la Escritura.
Gloria a Dios.
Y para ello, como le dije, hay que pasar trabajo, hermano. Hay que estudiar la palabra. Hay que estudiarla. Hay que congregarse para que los hermanos no sean de apoyo y de oración. Y para que usted pueda apartarse de todas aquellas cosas que no son bendición, ¿vio? Bueno, la vida cristiana empieza con una decisión grande, pero las decisiones no se terminan. Después continúan de tiempo en tiempo, de día en día, a cada segundo, hermano. Y para ello, es que nunca me canso de inculcar que usted tiene que venir a estudiar la palabra, hermano.
Aproveche, venga y escudriñe la palabra con nosotros, escuche la palabra del Señor. Envuélvase en el servicio de la obra de Dios, en la predicación, en la distribución del material evangelístico, en la oración los unos por otros, en la visitación, hermano. Pero máximamente en estudiar la palabra. Yo le invito para que usted venga los martes por la noche, estudie la palabra con nosotros, en adición a los domingos, amén. Para que usted pueda ser edificado, usted pueda ser fortalecido y pueda ser testigo de Cristo donde quiera que vaya. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Vayan bien, salúdense en el nombre de Jesucristo.